Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
La cumbre del G7 en Francia fue distinta esta vez. Trump volvió a estar de acuerdo con los demás, que lo trataron amablemente. ¿Qué pasó?
En Colombia hay inquietud. Partidarios de Cepeda dicen que si gana De la Espriella, la izquierda puede incendiar al país. ¿Cómo entender la amenaza?
El martes, Lionel Messi anotó un asombroso hat-trick en el juego de Argentina contra Argelia en el Mundial. ¿Qué concluir de algo así?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 18 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Medio planeta respiró ayer más tranquilo, luego de la reunión de los líderes de las 7 principales potencias económicas del mundo, todas ellas democráticas. Hablamos de la cumbre del G7, que agrupa a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
El encuentro tuvo lugar en Evian, en el este de Francia, y una de las principales conclusiones es que el presidente estadounidense Donald Trump, que en pasadas oportunidades había puesto en entredicho la integridad territorial de Ucrania, cambió de opinión.
Trump, según dijo ayer el presidente francés Emmanuel Macron, volvió a estar de acuerdo con el resto del G7. Y se le vio tan distendido que, al llegar unos minutos tarde a una reunión, justo antes de sentarse al lado de Macron, oyó que lo saludaban, se detuvo y bromeó diciendo: "Soy el jefe".
Hello.
I'm the boss.
How are you?
Good, thank you.
Pero no solo eso. Ayer en la tarde, Trump dijo que estaba ilusionado porque Emmanuel Macron y su fantástica esposa Brigitte lo habían invitado a cenar a Versalles, a menos de 30 kilómetros de París, y que él quería chequear el palacio porque allí hay mucho oro.
A Macron, por su parte, lo criticaron por ser supuestamente demasiado especial con Trump llevándolo allá, pero respondió diciendo que el Palacio de Versalles es un instrumento de la diplomacia, que Francia no debe avergonzarse de lo que es y que la última vez que lo usó fue en 2017.
This evening I look forward to a very special dinner with President Macron and his fabulous wife. At the Palace of Versailles. I sort of like that palace. Palace has a lot of gold. I want to check it out.
N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Versailles est un instrument diplomatique et un instrument de puissance. Et vous savez quoi? Je l'ai utilisé dès juin 2017.
Lo cierto del caso es que esta vez los líderes del G7 parecen haber tratado muy amablemente al presidente Donald Trump. ¿Cómo se debe interpretar eso? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump tiene una historia complicada de tensiones en las cumbres del G7 ya desde su primer mandato. Pero esta ha sido una reunión muy diferente, que todos los líderes han descrito como un éxito, incluido Trump. Hemos visto buen entendimiento en temas como la guerra en Ucrania, con más colaboración ahora de Washington, la inteligencia artificial o Irán. Claro que Trump esta vez llegó ya contento el lunes a esta cumbre en Evian, en el este de Francia, con un principio de acuerdo con Irán bajo el brazo y tras la gran fiesta de su 80 cumpleaños el domingo en el evento de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca, enmarcado en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Pero además de esto, Trump se encontró con una cálida recepción de los líderes de las grandes economías del mundo y todo fueron sonrisas de mandatarios con los que ha tenido fuertes tensiones en los últimos meses por las diferencias en torno a su guerra en Irán, como el primer ministro británico Keir Starmer o el canciller federal de Alemania Friedrich Merz, quien hace un mes dijo que Trump estaba siendo humillado por Teherán, tras lo que la Casa Blanca anunció una reducción de tropas estadounidenses en Alemania. Pero esta semana, Merz regaló a Trump ante las cámaras una camiseta de la selección alemana de fútbol con el número 47, para el presidente número 47 de Estados Unidos, y con el nombre de Trump en la espalda, diciéndole que, en el fondo, todos son del mismo equipo. Un guiño también a los orígenes familiares de Trump, cuyo abuelo, Frederick Trump, nació en Karlstadt, entonces parte del Reino de Bavaria. Pero el mayor gesto vino del presidente francés, Emmanuel Macron, quien siempre se llevó bien con Trump, aunque también con recientes desencuentros bilaterales por Irán. Pero ayer Macron invitó a Trump a una gran cena formal en el Palacio de Versalles, el símbolo del esplendor y gran poder de Luis XIV, conocido como el Rey Sol en el absolutismo monárquico europeo del siglo XVII. Trump se mostró encantado con la invitación y con el oro de Versalles y retrasó su regreso a Washington para asistir a la cena con mucha polémica en Francia. Pero la realidad es que, y esto ya lo hemos visto muchas veces, líderes europeos y mundiales han adoptado estas políticas de apaciguamiento y gestos conciliadores porque sencillamente funcionan, como mínimo en el corto plazo, para desdibujar las tensiones con el presidente de Estados Unidos.
En Colombia, donde faltan 3 días para las elecciones presidenciales, la crispación está llegando al límite. Los candidatos son polos opuestos. Por un lado está el derechista Abelardo de la Espriella, que ganó la primera vuelta el 31 de mayo, y por otro, el izquierdista Iván Cepeda.
De la Espriella, un outsider de 47 años, es un abogado penalista que ha hecho su fortuna defendiendo a conocidos delincuentes y paramilitares. El oficialista Cepeda, senador 16 años mayor, ha sido un izquierdista duro, partidario del diálogo con los grupos criminales.
Un ejemplo de lo caliente que ha estado la campaña fueron unas declaraciones que hace algunos meses dio en la radio Abelardo de la Espriella. En ellas el candidato se refería a sus adversarios situados en la otra orilla.
Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer. Nosotros somos enemigos. Con esa gente no se puede tener consideración de ninguna clase.
Esas palabras en un país con tanta violencia suscitaron alarma. Pero luego el propio de la Espriella matizó. Dijo que con la palabra destripar se refería, según una de sus acepciones, a interrumpir el discurso de la izquierda. Además, prometió no volver a emplear el término si molestaba.
Sin embargo, lo que también ha causado alarma en las últimas horas han sido declaraciones de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, según los cuales, si las elecciones las gana de la Espriella, podría haber una reacción violenta. Esto le dijo Carlos Carrillo a la periodista Eva Rey.
Si aquí el país está profundamente dividido y la mitad del país es petrista, y esa mitad del país quiere seguir avanzando, y entonces, ¿cómo va a reaccionar ese medio país a un tipo que desde el poder, desde la arrogancia, desde la riqueza, desde un viñedo en Florencia, dice que los va a destripar por ser petristas? ¿Cómo van a reaccionar esas personas, Eva? ¿Protestando?
No, pero protestar es lícito. Claro. Lo que pasa es que hay que protestar de una forma pacífica.
Claro, pero es que
¿Tú crees que se incendia el país? ¿Esa teoría te la crees?
Indudablemente se va a incendiar el país.
Muchos colombianos creen que este tipo de pronunciamientos son inadmisibles en un país donde las elecciones son tradicionalmente limpias y donde gobierna el que gana. ¿Qué puede haber detrás? Hablamos ayer en Bogotá con el consultor y analista político Camilo Granada.
Este tipo de declaraciones totalmente inaceptables debe leerse, a mi modo de ver, en clave de 3 elementos que se refuerzan entre sí. El primero de ellos es el agravamiento inaudito de la polarización política que vive Colombia en esta campaña. Una campaña en la cual la derecha ultra amenaza con destripar a la izquierda, mientras que la izquierda radical amenaza con incendiar el país. Esto nos ha llevado a que hemos tenido una campaña con cero debates entre candidatos, cero propuestas debatidas y, en cambio, eso sí, intercambio permanente de insultos, agravios y descalificaciones en una campaña que, de ambos lados, ha buscado movilizar alrededor del miedo más que de la esperanza. El segundo elemento, y en línea con eso, es un elemento puramente electoral destinado a movilizar el voto de centro y los indecisos. Creo que la izquierda con estas declaraciones está buscando a última hora lograr que el centro se decida a votar por el candidato Cepeda para precisamente, entre comillas, evitar un incendio del país. Y el tercer elemento, a mi modo de ver, tiene que ver con una reflexión más estratégica acerca de cuál es el plan que tiene la izquierda para mantener su vigencia en los próximos años en Colombia. Y para mí es claro que si es derrotada el 21 de junio, la izquierda va a buscar mantener su vigencia vía la movilización popular, la movilización en las calles y el bloqueo a cualquier forma de reforma que tenga que presentar el próximo gobierno, reformas que serán indispensables frente a la grave crisis económica que se avecina por cuenta del excesivo gasto público, la falta de energía y la inflación que estamos viviendo en Colombia. Todos estos elementos van a generar la necesidad de un ajuste importante a las políticas públicas en Colombia, en particular las de gasto, y eso va a ser enfrentado por la izquierda con movilizaciones y, no olvidemos, con el fantasma de una convocatoria a una constituyente que sigue vigente.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El martes en Kansas City, Lionel Messi entró a la historia. Ese día, el crack argentino marcó los 3 goles con los que su selección, que es la mía, le ganó 3-0 a la de Argelia en el Mundial de Fútbol que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.
De ese modo, Messi, que el miércoles próximo cumple 39 años, alcanzó varios récords. El más importante es que, al haber anotado 16 goles en las 5 Copas del Mundo que ha jugado, igualó la marca que tenía el alemán Miroslav Klose, y muy posiblemente la superará.
Pero también ha dejado atrás en goles en mundiales a otras leyendas, como Pelé, Ronaldo, Mbappé y Gerd Müller. Y se convirtió en el jugador más veterano en hacer un hat-trick, es decir, en marcar 3 goles en un solo partido, el último de los cuales lo narró así Mariano Clos en ESPN.
Por el tercero, abre juego para González, esperalo Medina, atención, limpió, va para Messi, sí, Messi, sí, 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 gol, gol, gol.
A propósito, hat-trick en inglés significa truco del sombrero. El término viene del cricket. En 1858, H.H. Stephenson logró 3 wickets seguidos, o sea, que tumbó los 3 palos que están detrás de quien batea. Y sus amigos, impactados, reunieron plata para regalarle un sombrero.
Gracias por el dato, Paz. Pero, ¿qué queda de la actuación de Messi el martes contra Argelia? Hablamos ayer en Miami con el conocido periodista mexicano León Krause, autor y productor de varios libros y documentales sobre el fútbol.
No cabe duda de que Lionel Messi es el mejor de la historia. Yo sé que existe una polémica sobre si Pelé o Maradona fueron mejores que Messi. Quienes vieron a Pelé insisten en que Pelé fue extraordinario, sus logros en mundiales no tienen comparación, eso es verdad. Quien vio a Maradona, quienes vimos a Maradona, pues sabemos que fue un mago, pero yo creo que nadie como Messi. Si hubiera cualquier titubeo, cualquier duda, lo que pasó contra Argelia debe pues borrarlo, porque Messi demuestra una vez más que no solamente tiene una capacidad técnica y táctica incomparable, sino que tiene una magia y un hambre absolutamente suyas. Lograr lo que logró en el partido contra Argelia, encabezando al equipo argentino una vez más, como lo ha hecho ya en tantos mundiales, en uno de ellos ganándolo, en otro estando a nada, y ahora aspirando por el bicampeonato, deja claro que nadie como Messi. Claro, las leyendas y las grandes, grandísimas leyendas del deporte se escriben pues consiguiendo los sueños más grandes. Y ese sueño, y lo que realmente pondría, por ejemplo, a Messi por encima de Maradona, es el bicampeonato, algo que Maradona no consiguió en el 90. Así que bueno, le quedan 7 partidos a Messi. Veremos si llega a esos 7 partidos y si lo consigue. Pero por lo pronto, el mago.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán, que se dio a conocer ayer, establece que en un máximo de 30 días debe levantarse el bloqueo al Estrecho de Hormuz y que crearán un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán. También señala que los iraníes no buscarán ni desarrollarán armas nucleares y que se mantendrá el cese al fuego actual, pero establece que habrá conversaciones los próximos 60 días, al cabo de los cuales se firmará un pacto que ponga fin a la guerra que empezó el 28 de febrero.
En España, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazó ayer la petición de la Fiscalía de que le retirara el pasaporte al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que lo obligara a presentarse cada 15 días ante la justicia. Según Calama, aunque Rodríguez Zapatero ha sido imputado por tráfico de influencias, supuestamente por haber conseguido que el gobierno le diera un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en tiempos de pandemia, no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El juez agregó, sin embargo, y ojo a esto, que en la audiencia de ayer, en la que estuvo el expresidente Rodríguez Zapatero, no desvirtuó los indicios de que pudo haber cometido un delito.
Las pausas de hidratación del Mundial de Fútbol han generado controversia, decretadas en el minuto 22 de cada tiempo y con una duración de 3 minutos cada una. Varios entrenadores como el francés Didier Deschamps o Mauricio Pochettino de Estados Unidos o exjugadores como el galo Thierry Henry dicen que no son necesarias y que interrumpen el juego. El lío es que dan dinero. Se calcula que en este mundial los comerciales en televisión durante estas pausas dejarán más de 500 millones de dólares. Un anuncio de 20 segundos puede costar 425 mil.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.